San Lucas capítulo 2.
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles dejándoles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, si os habéis fijado, todos los personajes de Navidad, los únicos que encuentran al niño, son los que han salido de sí mismos. María y José salen de Nazaret y van a Belén. Los pastores dejan el lugar donde estaban cuidando el rebaño y van a buscar lo que se les ha anunciado, lo que la palabra les dijo. Los ángeles dejan el cielo, porque dice que después de anunciarlo a los pastores vuelven al cielo. María y José estaban totalmente embebidos en el niño que acababa de nacer, lejos, por tanto, de sí mismos. Todos los personajes de Navidad son los que se han olvidado de sí mismos. Solo estos encuentran a Jesús recién nacido. Todos los demás no vieron. Todos los demás no acogieron. Y dentro de unos días veremos cómo unos magos de Oriente también salieron de su tierra y vinieron siguiendo la estrella hasta el lugar donde estaba el niño. Y es que sin salir de nosotros mismos no tenemos fe. Todos sabéis cómo la fe comienza con una palabra. La historia de la fe en la tierra comienza con una palabra que dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra, sal de ti mismo. Y todos sabéis cómo Jesús sintió una gran pena, de modo especial por los perfectos de su tiempo, que no había forma de que salieran de sí mismos. Decía él: hay muchos que están tan seguros de sí mismos. Y los que estaban seguros de sí mismos, Jesús les descalificó. Los que estaban seguros en sus razones, Jesús les descalificó. Los que no se hacían como niños, que son los que siempre están fuera de sí mismos, están dependiendo siempre de los otros, ni siquiera encontrarán la puerta del reino de los cielos. Tan grave es el asunto de salir de nosotros mismos y que la palabra nos saque de los lugares donde nos hemos encerrado y encastillado y empecinado en vivir y en pensar. Tan grave es, digo esto, que en realidad Jesús no hizo otra cosa que predicar estas palabras. No sabía cómo expresarlo, no sabía cómo decirlo, pero cada día vemos que salía de sí mismo para estar con el Padre. Cada día vemos que salía de sí mismo para estar con la gente. Había como una llamada a lo nuevo, a salir cada instante, cada momento de la vida, a darse a los demás, a no pertenecerse uno a sí mismo. Hasta el punto de que Jesús cifró toda la espiritualidad cristiana en estas palabras: el que se busca a sí mismo, ese se pierde. Solo el que se pierde a sí mismo, ese se encuentra. Y perderse uno a sí mismo, no solamente nos lo muestra a Jesús, sino que la historia de la santidad en la Iglesia siempre ha sido la misma. Un santo jamás se ha preocupado de si es santo o no. Un hombre verdaderamente creyente jamás se ha preocupado si crece en la fe o no. Un hombre creyente es el que busca, el que cada mañana sale de sí mismo, el que rompe cada día con lo viejo. Jesús dijo: no se puede poner un remiendo viejo a vestir un remiendo nuevo, de tela nueva, a vestidos viejos. Y el Dios de ayer es viejo, y el modo mío de ser de ayer es viejo. Y si me acomodo a esa manera de ser, soy un viejo. Y hacemos una vida vieja. ¿Todos recordáis cómo? Durante la época del exilio, de la época del desierto, ¿no?, el pueblo de Dios quería coger maná para 2 días o 3. Y dice la Escritura, maravillosamente, se les pudría. Les salían a lo que cogía como unos gusanos y se les pudrían. Daos cuenta que el maná era un don de Dios. Pero el maná se pudría. ¿Y por qué se pudría el maná? Porque en el fondo no creían que Dios es lo nuevo cada día. Y que Dios te va a dar cada día, si sales de ti mismo, una palabra nueva. Y unas actitudes nuevas. Y un modo nuevo de vivir. Y un nuevo modo de pensar. Y la gracia que necesitas hoy, el pan de cada día. Quien no sale de sí mismo, quien está viviendo de viejos esquemas, quien está seguro de sí mismo, en el fondo no puede rezar el Padre Nuestro. Le es imposible. El pan de hoy, dámelo hoy. Porque el de ayer, aunque sea maná, que era un don de Dios, si tú te lo apropias para no necesitar mañana a Dios, para no necesitar su palabra, para no necesitar su vida, estás haciendo viejo a Dios y no estás creyendo de verdad que Dios es un ser vivo, es un ser que cada día renueva su fidelidad. Cada día renueva su misericordia. Cada día renueva su gracia. Es la vida de cada día. Y ser creyente es acoger la vida de cada día, el pan de cada día, los modos como el Señor quiere que vivamos cada día. Ya lo dijo el Señor, cada día tiene su afán. ¿Por qué creéis que zonas de la iglesia están muertas? Pues es bien fácil. Estamos cogiendo y comiendo maná podrido. Llámese el salmo. Si ya no lo sé, y van los monjes a coro. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos esclavo de tus pies. Iba a decir un taco, pero no lo digo. Pero ¿cómo si estás comiendo un maná viejo? Esa palabra te va a resucitar hoy. ¿No ves que te la sabes de memoria? ¿No ves que la recitas sin vida? ¿No ves que no la coges? ¿No ves que no la dejas que te dé vida y te transforme y te saque de ti? Si dice la palabra, haré de tus enemigos estrado de tus pies. Coge esa palabra, acógela y tus enemigos de hoy, el Señor los hará y los pondrá debajo de tus pies. ¡Hoy! Pero esa palabra, si es maná recogido, ¡hoy! ¿Por qué creéis que en los grupos nuestros hay a veces monotonía, aburrimiento? Pues está claro, ha llegado la hora de alabar al Señor. Pero como ya sabemos alabar al Señor, ha llegado la hora de los testimonios. Pero como ya sabemos lo que es dar testimonio, ha llegado la hora de... Y nos sabemos todo. Antes de entrar nos lo sabemos todo. ¿Y qué nos ocurre? Si no encaja lo que allí hemos visto con el esquema que yo llevo, todo sucede mal. Y resulta que Maranata del miércoles que viene es nuevo. Y si no, Maranata está comiendo maná viejo y podrido. Y si voy a la oración. Y te digo, hermano, y te lo digo con el esquema de antes de ayer, o de hace 2 meses, estoy diciendo palabras que son maná podrido. No te estoy diciendo nada. Dios da cada día la palabra que necesito para vivir. Dios da las actitudes que necesito para amar. Dios nos concede un ser nuevo cada vez que nos reunimos a orar, y una alabanza nueva, y un testimonio nuevo, pero que se nota que está vivo, no corrompido. ¿Por qué notamos que comemos maná corrompido? Pues está claro, porque ya no sabemos todas las cosas. Y como nos las sabemos, vamos de carretilla leyendo y leemos de los salmos de laudes a ver quién es el más listo, que el más listo de la escuela en mi pueblo, de pequeño era el que leía más deprisa. Tú te has detenido ante esta palabra. No te has detenido, pues es bien fácil. ¿Por qué? Porque no la necesitas. Es decir, no eres pobre. Es decir, no tienes que salir de ti mismo a pedir y a encontrar la palabra, que es a lo que salen los pastores, a lo que salen los ángeles, a lo que salen todos los personajes de Navidad. Salgo de mí a buscar lo que necesito. No salgo a buscar la palabra. Soy ya, ya me la sé, no la necesito. Y resulta que como vivimos de palabras viejas y nos encontramos con encuentros viejos, porque mira, aquí no nos hemos encontrado hace muchos años ya, mucha gente que estamos aquí, pues para mucha gente encontrarse con Pedro es encontrarse con el Pedro del año 82. Ya me encontré con él. Y encontrarme con mi mujer o mi marido es encontrarme como la conocí hace no sé cuántos años. Es decir, no hay ninguna novedad, ni en el encuentro de unos con otros. La palabra que viene desde ti, que es un sacramento para mí, si te digo que eres hermano y presencia de Cristo, esa palabra que viene desde ti, hoy no es nueva para mí. Si ya te conozco, si ya sé quién eres, si antes de que llegues a mí ya te he juzgado y ya te he clasificado. Maná viejo, maná corrompido. Y aparece la mujer por la mañana en casa y los demás la ven como maná corrompido. Ya la conocemos, estamos acostumbrados a ella y a él y a los hijos y a los demás. Y resulta que Jesús, que viene como palabra desde los demás, que viene como palabra desde su palabra revelada, ¿no? Pero como palabra que yo necesito nueva, no la acojo así. Y a los de mi casa no los acojo como algo nuevo que me da el Señor cada mañana. Claro, ya paso de ellos y voy al coro a alabar al Señor y a leer salmos, pero no he acogido la palabra, no he salido de mí, no he descubierto que la palabra por donde me llega, que es por el hermano y que es por la palabra que el Señor me da o por el acontecimiento de mi vida, no he descubierto que soy pobre y por eso no la he descubierto para mí, no la he descubierto para mí. Y ahí tenéis pues una historia bien triste, ¿no?, de un cristianismo cansino, de unas eucaristías donde la gente sale como entró, de unos encuentros donde la gente no se encontró con nadie ni con nada. Pues sencillo, ¿por qué? Porque en el fondo estoy en mí mismo, porque en el fondo fui con mis esquemas y con mis esquemas salgo, porque fui pensando así de vosotros y salgo de aquí pensando lo mismo. Te he dado la paz, te he dado un abrazo de hermano, te he dicho que te perdono y me perdonas, pero salgo de aquí igual que entré. ¿Qué ha pasado? Estoy seguro de mí mismo, estoy encerrado en mí mismo, estoy cerrado en mis propios esquemas, y cuando estoy así no descubro Navidad, no descubro la palabra en un pesebre y no descubro la palabra de Dios en el pobre del que ya tengo mi esquema y no le voy a cambiar. Y como convivimos así, y como oramos así, y como nos reunimos así, sin salir de nosotros mismos para acoger lo nuevo que da cada día el Señor, por eso vivimos de maná corrompido, que sabemos que no nos da ni alegría, ni gozo, ni tensión interior, ni búsqueda, sino una vida acomodada. Y a lo sumo lo que hacemos es intentar pedir al Señor que las pequeñas incomodidades o sufrimientos de una vida tan aburrida como normalmente llevamos nos las cure, para no sufrir. Pero eso no es buscar la vida, eso no es buscar al Señor, eso no es salir de uno mismo. Todos estos personajes de Navidad salieron de sí mismos. Lo mismo que Abraham, sal de tu tierra, sal de ti mismo. No te busques a ti mismo. Y si eres pobre, saldrás. Por eso los pobres son los que lo encontraron. Necesitaban esa palabra. Necesitaban a su hermano. Necesitaban a los demás. Pero voy yo, los miércoles a mi grupo, necesitando de los demás, como palabra de Dios para mí. Y si los necesito, los acojo y los escucho. ¿Veis? Aquí tenemos por qué tan poquitos se enteraron de que Jesús había nacido y lo acogieron. Porque la mayoría, todos los perfectos del pueblo de Israel, ni se enteraron ni se han enterado. Siguen todavía pidiendo que venga. Pues no vino ya hace años, ¿verdad? Bien. Ser cristiano, en el fondo, es necesitar cada día a Dios por donde Dios viene. Y Él nos ha dicho por dónde viene. Ser pobres ante los caminos por los que el Señor viene. Que son los hermanos, que es la palabra, que son los acontecimientos de la vida. Y como no tengamos un corazón así, no necesitaremos encontrar a nadie. Y desde luego, no nos encontraremos jamás con Jesús el Señor. Estas actitudes son propias del hombre. Y por si acaso teníamos duda, en el poema de amor, que es el poema entre Dios y el hombre, y los hombres entre sí, que es el Cantar de los Cantares, ahí qué bien expresa el Señor la psicología humana y qué bien expresa el Señor su pedagogía para que le busquemos. Pregunta la esposa: indícame, amor de mi alma, ¿dónde apacientas el rebaño? ¿Dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Belén? ¿Dónde está el lugar donde tú has nacido? ¿Dónde está la palabra hecha carne? ¿Dónde lo llevas a sestear para que no ande yo como errante por la vida? Los que estamos aquí, creo que andamos buscando, si buscamos algo, a este que nace. Queremos saber dónde está Belén. Queremos saber dónde el Dios se ha hecho carne para mí. Queremos descubrir al Dios al que pueden ver nuestros ojos, tocar nuestras manos, oír nuestros oídos y experimentar su presencia. Es lo que queremos. Porque no creo que queramos estar entretenidos haciendo ritos. Y que sea muy entretenido hacer un rito cada miércoles. Simplemente para hacerlo. Y que en eso consista vivir la vida. Nosotros buscamos al Dios vivo. Buscamos al Dios encarnado. Es el que nos cuenta San Juan. Al que se puede ver, se puede tocar, se puede oír. A ese buscamos. Y esto no podemos quitarlo de aquí, ni del corazón, porque igual equivocamos el camino. ¿Qué es lo que yo busco de verdad aquí? ¿A quién busco? Yo quiero buscar el misterio de Dios entre nosotros. Eso es lo que quiero, buscar al Dios vivo. Y la esposa dice: indícame, ¿dónde podré encontrar yo al Señor para no andar errante por la vida? Y de pronto oye la voz del amado y dice: helo aquí que ya viene saltando por los montes, vedle que ya se para, empieza a hablar mi amado. Y le dice el amado a la amada: leedlo despacito, levántate, amada mía, levántate. ¿Por qué le dice levántate? Porque está en la cama, hombre. Porque está en la cama, levántate, amada mía, y ven, levántate, que ya llegó el tiempo de gozar, que ya llegó el tiempo de la vida, que ya llegó el tiempo de Dios entre nosotros, que ya llegó, levántate. ¿Qué está diciendo aquí el amado? ¿Qué está diciendo el esposo a su esposa? Levántate de la cama, mujer, sal de ti misma, que te están ofreciendo la alegría, el gozo, el tiempo del gozo infinito de Dios entre nosotros. Te lo están ofreciendo. Levántate y ven. Pero es tremendo, porque leéis el capítulo tercero y resulta que dice la amada: en mi lecho por las noches he buscado el amor de mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Sigue en la cama. He tenido una primera experiencia del Señor, he tenido un primer encuentro con el Señor, he tenido una efusión del Espíritu Santo al conocer la renovación de no sé qué, pero se ve que esta esposa se acostumbró a esa delicia de su esposo. Y en el capítulo siguiente la encontramos tranquilamente en la cama. Yo me quedo en la cama, yo ya sé las cosas, ya encontré al Señor. Y se oye mucho la renovación: el día que yo encontré al Señor, yo esto lo he oído muchas veces, el día que yo encontré al Señor. Pues tú sabes lo que estás diciendo, pues si lo encontraste hace no sé cuánto tiempo y no lo sigues encontrando hoy, ahora es un maná viejo hasta el Señor. Porque el Señor te reveló a ti su presencia y su modo de amarte en aquel momento, para el momento aquel en que estabas necesitando y viviendo una experiencia determinada de vida. Pero tu vida ha cambiado, tus necesidades han cambiado, la evolución interior de tu corazón ha cambiado. Y aquella primera experiencia no te puede servir para toda tu vida. Que hasta Jesucristo le convertimos en un maná que se corrompe, que de verdad os lo digo. Y claro, si esa experiencia de Jesucristo primero, luego no continúa durante el año segundo y el tercero y el cuarto, me he abandonado, me culpabilizo, ¿qué me pasará? Esto de la renovación no funciona. Pero ¿cómo va a funcionar, criatura, si estás comiendo alimentos muertos? Si es que Dios no estuvo vivo el año 82 y se murió. No te dio alimento desde el año 82 al año 94, que es donde estamos. Imaginaos a alguien que haya vivido con una pequeña experiencia del año 82 queriendo estirar la semana hasta el año 94. Pues no debe estar corrompido eso. Eso no hay quien lo trague. Ese Dios es un Dios descafeinado, que no sabe a nada, que no sirve para nada. No, los dones de Dios son de cada día. Los dones de Dios son el pan fresco que sale cada mañana de la panadería. Y cuando estamos acostumbrados a comer pan duro, y dale que dale, porque por lo visto Dios se murió, fabricó ese pan y ya no fabrica más, pues nos pasa lo que nos pasa. Y esta señora, pues en el capítulo tercero, en la cama: en mi lecho por las noches he buscado el amor de mi alma. Le busqué y no le hallé. Pero hombre, si antes te dijo, levántate, amada mía, si has tenido una experiencia de no sé qué, si es que además estás enamorado de Él, si es que además estás entregado a Él en la vida religiosa, si te has consagrado a Él, pues aunque te hayas consagrado a Él, te has dormido y te has quedado en la cama, y has buscado al Señor y no lo has encontrado, ¿o no? Ahí se ríen unas dominicas, amigas mías, porque están entendiendo muy bien este tema, como todos, ¿no? Estamos entendiendo todos. Por las noches he buscado el amor de mi alma. Pero fijaos qué curioso, ¿no? Dice aquí por las noches. ¿Lo habéis leído bien? Por el día no lo necesito. Por las noches, cuando no veo. Dicen aquí entre nosotros cuando Santa Bárbara truena. He buscado el amor de mi alma. Hoy el Señor nos da unos dones preciosos, pero nos acostumbramos a ellos, los hacemos nuestros, ¿no? ¿Y qué tío soy? ¿Y qué discernimiento tengo? ¿Y qué dones tengo para los demás? ¿Y qué razón tengo desde los dones de Dios? Está claro. He asumido como mío lo que me han dado. Y en el momento en que yo asumo como de Pedro lo que es del Señor, se corrompe en el alto, claro, y no da vida, claro, y no lo encuentro, no lo encuentro. ¿Creéis que nosotros en la renovación, después de esa primera experiencia del Señor donde nos quiso tanto y todas esas cosas, no la hemos asumido como nuestra? Que los dones de Dios no les hemos hecho nuestros, que desde los dones de Dios no hemos juzgado, no hemos dicho que tengo seguridad, no hemos dicho que no sé qué y no sé cuánto. Pues desde el momento en que algo que es de Dios lo haces tuyo, lo corrompes y no sirve. Tu sabiduría no sirve, tu discernimiento no sirve y tu palabra no sirve, porque está muerta, porque está pasada, porque son ya tus propios pensamientos. Has sometido tus pensamientos y criterios para darte seguridad a ti mismo, a ti misma, y vuelves a caer en la palabra del Señor. Estás en la cama, o hay algunos que están tan seguros de sí mismos que son los más ciegos. Cuando eso se oye decir a Jesús, los que más ven son los que están en peor situación, son los más ciegos. Pues esta señora, la pobre, capítulo tercero, en la cama. Todos entendéis lo que es esto. Le busqué y no le hallé. Bien, vuelve el amado. Y tienen aquí unos capítulos, pues de muchísimo encuentro, de mucho gozo. Él empieza a pirotearla y a disfrutar con ella, la anima, le dice que la quiere, ¿no? Porque lo que nos da vida es que el Señor nos diga que nos quiere, los demás también. Lo que nos da muerte es otra cosa, de la cual no quiero hablar, pero lo que nos da vida es eso, ¿no? Y aquí hay varios capítulos en que él, el amado, dice cosas a la amada preciosas, a la que se quedó en la cama, a la pobre, a la necesitada, a ver si la estimula al amor, a ver si la estimula a acoger lo nuevo que le está ofreciendo. Tu cuello y tu pecho, eres hermosísima, me robaste el corazón, destilan tus labios miel. Solo va diciendo el esposo a la esposa, ¿no? Pero, después de leer el capítulo cuarto, que es una maravilla, donde se da un nuevo encuentro con el Señor, donde Él le está diciendo lo que tiene para ella, lo nuevo que tiene para ella, porque cuando habla y le dice qué hermosa eres y todo eso, en el fondo está diciéndole qué maravilla puede ser tú si acoges el amor que yo te doy. qué maravilloso es tu cuerpo, y qué maravilloso es tu sentimiento, y qué maravillosa tu mirada, si acoges mi mirada, si acoges la gracia que soy yo. Que bien lo entendió San Juan de la Cruz cuando dice, por eso me adamabas, no me amabas, me adamabas, es decir, y ponías en mí aquello que en ti vías. Ponías en mí aquello que en ti vías. Lo que el amado ve en él es lo que pone en la madre. Y lees el capítulo cuarto, vamos, es uno para derretirse, ¿no? La gracia de Dios, el maná nuevo, el pan de hoy, la gracia de hoy. Pues llega el capítulo quinto, yo dormía, dice las cosas, ¿qué voy a hacer? Ya me da apuro decir estas cosas, pero aquí lo dice, yo dormía, y termina diciendo, le busqué y no le hallé, le busqué y no le hallé. Y ahora se sigue haciendo la pregunta, la que nos hacemos todos, todos. Yo esto cuando la gente va al Maranata me fijo mucho y veo que hacemos estas cosas. ¿A dónde se fue tu amado? ¿A dónde se volvió tu amado? Para que contigo le busquemos. Este poema de amor, que es el poema de Dios con nosotros, pues es así, ¿no? Se esconde para que le busquemos. Se esconde porque todos los que estáis aquí sabéis que el amado no se fue, ¿no? Dice hasta con picardía, estaba detrás de la tapia mirando por algún agujerico a ver cómo reaccionaba esa moza. No. Él no se fue. Dios no se fue. Dios es fiel y es el pan de cada día. El problema no está en Dios. El problema está en esta esposa, en esta novia, que se contenta para vivir una docena de años con lo que le dio el Señor un día, con lo cual estás insultando a Dios y estás diciéndole eres un viejo, o te has muerto, o te has ido, ¿no? Cuando leáis esa famosa obra de Nietzsche, la acusación que hace a los cristianos, ¿no? Aquel loco que en medio de la plaza pregunta, ¿habéis visto a Dios? Y todos echaron una carcajada. Dios. Y uno dice, debió de irse de vacaciones. Otro dice, debió irse a hacer un largo viaje. Otro dice, y va diciendo cada uno una cantidad de barbaridades. Y al final terminan en una carcajada. Y dice el loco, dando un salto y mirando a cada uno de aquellos cristianos, habla para Europa, dice, ¿sabéis dónde está Dios? Yo os lo voy a decir. A Dios le hemos matado todos nosotros. ¿Cómo le hemos matado? Uno dice, se fue. Otro dice, ya no está aquí. Otro dice, se fue de viaje. Otro dice, ya no me escucha. Otro dice, ya no tiene compasión de mí. Otro dice, ¿cómo es posible que sea mi padre pasándome lo que me pasa? ¿No lo veis? Estamos matando a Dios. Estamos simplemente haciendo el extraño a nuestra vida. Estamos haciendo el extraño a nuestra necesidad. Estamos haciéndolo extraño a la necesidad de hoy y no le permitimos que nos dé el pan de hoy. Por eso dice Jesús, cuando estaba predicando, decía a la gente, en aquella famosa parábola que todos conocéis, la palabra sale fresquita de Dios
para tu necesidad de hoy. De hoy. ¿No es así?
Pero dije al Señor, antes de que llegue a ti, ya el diablo, que sabe que si la palabra te toca, te convierte, ya el diablo le ha cambiado el signo. Y cuando llega a ti dices, qué bien le viene esto que está predicando Pedro a mi suegra.
Ya te has cargado la palabra. ¿Qué te la has cargado? Un día estaba yo predicando y sale una señora, me da un abrazo terrible, Pedro, por Dios, me cogió así y no me dejaba. ¿Qué le pasará a esta mujer? Dice, mira, tienes que darme esta cinta porque es que verdaderamente está predicada entera para mi suegro. Es un hombre insoportable, es un hombre, le puso verde, le puso a caldo. Todo el tiempo estaba diciendo, ¿por qué no estará este hombre aquí? Y yo le contesté, qué pena que tú no hayas estado aquí. Se me quedó muy corta. Tuve que explicarle después, pues mira, tú no has estado aquí. Y le conté lo que dijo el Señor. No, lo que dijo el Señor. La palabra al salir, el diablo no quiere que nos toque, no quiere que cure nuestras necesidades, que cure nuestros dolores. ¿Por qué? Porque si no nos cura, tenemos un motivo maravilloso para protestar de Dios. Tenemos un motivo maravilloso para decir, ¿no ves cómo Dios no te quiere? Y la tarea del diablo es darte a conocer o darte a entender que Dios no te quiere. Y lo hace magistralmente. Yo lo veo en Maranata muchas veces. Oye, esto que has predicado, por favor dámelo, que es que le viene bien. Hombre, yo ya me lo sabía. ¿Que te sabías esto? Un analfabeto que predique en nombre del Señor y nos dé una palabra puede convertir nuestra vida, aún con un simple sonido, si tú la oyes. El problema no es que sea maravilloso. Yo supongo que Jesús, más maravilloso que él predicando, no debe haber nadie. Pero había gente que no. ¿Quién la cogió? El que había salido de sí mismo diciendo, yo necesito esta palabra porque estoy tan mal, Señor. Acojo esta palabra. Yo necesito que tú nazcas, porque si no estoy muerto. Yo necesito que tú me des y me digas sobre mí, bienaventurados los que sufren, porque si no me muero. Yo la necesito. Salgo de mí pidiéndola. La diga quien la diga. Pero claro, yo esta palabra que dije. No, fíjate quién predica hoy, no te digo nada. ¡Hombre! He oído yo esto. Predica fulano hoy en Maranata. Hombre, yo no voy a ir. Fíjate quién predica. ¿A qué vas? ¿No ves que no eres pobre? ¿No ves que estás en ti mismo? ¿No ves que no has salido todavía de ti mismo? No has salido. Los pastores salieron, dejaron lo que tenían, su rebaño y todo, salieron, ¿no es así? José y María salieron, los ángeles salieron, y ahora algo muy curioso, solo los que salen de sí mismos pueden ejercer los ministerios del cuerpo de Cristo que nace. ¿No? Los que se quedan en sí mismos no pueden ejercer ningún ministerio. No sirven para eso. Porque no dan al Señor en su ministerio. Los pastores salieron y comenzaron a anunciar ¿qué? Los ángeles salieron y comenzaron a alabar al Señor. Un coro de ángeles cantaba, ¿no? Veis que todos los que salieron de sí mismos y
acogieron al que nacía, esos son los que comenzaron a ejercer de una forma maravillosa los ministerios del cuerpo de Cristo. El servicio, el testimonio, la alabanza, la acogida, la adoración, ¿no? El guardar la palabra. Todos, ves cada uno de estos personajes qué ministerio ejerce. Pero lo ejercen después de haber salido de sí mismos y haberse encontrado con el Señor. Decimos a veces, ¿por qué no funcionarán los ministerios en Maranatha? Mira que llevamos años y que no funciona, y que otro no funciona, y que otro no funciona. Lo digo Maranatha como digo la iglesia, ¿no? Pues está claro, está claro. No, solo el pobre que ha encontrado el pan de cada día, al Jesucristo de hoy, la gracia nueva, puede anunciarla. Solo ese. Si no, ¿qué me sirven? ¿Qué me dan? Todos los cristianos hemos protestado en las iglesias de que muchas homilías son cultura y lógica, no es tan fresco. Bueno, nos han aburrido, nos han cansado. ¿Por qué? ¿Creéis que el pan recién salido cansa? ¿Que la alegría recién fabricada no estremece? Quiero decir que sigue siendo verdad que pocos han llegado a descubrir en un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre al Dios hecho carne, que se ha hecho pan de cada día para nosotros, que se ha hecho promesa de fidelidad para cada instante de mi vida, y que es un Dios de la vida y no de la muerte. Y si vive hoy, si vive hoy, yo estoy llamado a coger su vida hoy. Y no puedo vivir de lo que me dio ayer y antes de ayer. Quiero decir que necesitamos comer cada día el pan de la vida. Y ahora os cito simplemente las palabras de Jesús, que fueron las que más escandalizaron a los hombres y las que provocaron prácticamente la huida de todos. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, ¿se entiende? Hoy no. No dice si habéis bebido, habéis comido. Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis que ha bajado del cielo. El que come, no el que comió, el que come de este pan tiene la vida. Yo le resucitaré, ¿no? Este es el Dios de la Navidad. No hay otro. Y estas palabras de Jesús son verdad. Cuando las oyeron todos aquellos que ya sabían que eran pueblo de las promesas, nuestros padres, claro, ya mi padre vivió, hombre, en tu pueblo y de esa fe, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. El que come el pan de la vida, ese tiene vida. Pues la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor, es Jesucristo encarnado en Navidad. Ese es. Y no se trata solo
de ser muy felices cantándole villancicos, sino de comerle, de beberle. ¿Está claro? Para que tengamos la vida. Navidad es el tiempo de la vida de hoy. Y la Eucaristía, la de ayer, ya pasó. Es que ya perdoné ayer a un hermano. Y hoy también. Es que ya acogí ayer a quien no podía acoger. Y también hoy. Es que me perdoné a mí mismo ayer. Y también hoy. Es que ya recibí al Señor ayer. Y también hoy. Porque Dios es el Dios de hoy. Solo así, Navidad es hoy. Y este misterio no fue hace 2000 años. Es hoy, es ahora. Quien haya acogido esta palabra, sal de ti mismo y encontrarás la vida, ese ha acogido Navidad. Quien sepa que necesito el cuerpo y la sangre del Señor para tener vida hoy, porque no la tengo por mí mismo, ese ha encontrado al Señor envuelto en pañales y reclinado en el pesebre. El que no, pues se ha consolado con un recuerdo, que qué bonito, ¿no? Qué bonito. Los pastores, los ángeles, dijeron, fue así, pero yo sigo con mi tristeza de hoy, porque ya nació hace 2000 años. Y yo sigo con mi resentimiento de hoy, porque ya nació hace 2000 años. Y el Señor dice, vuestros padres, vosotros, ¿no?, fueron y le encontraron. Salid de vosotros mismos. Aceptar ser pobres, sin paliativos. Y entonces necesitaréis el pan de la vida, el que se ha hecho carne para darnos la vida y para que tengamos vida y vida en abundancia. Se lo vamos a pedir unos para otros en un ratito breve, breve de intercesión, ¿no? Yo no sé si podremos hacerlo ya en el ministerio o no. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces ahora en un rato.